Consideremos el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús habló con Nicodemo a solas, por la noche, en una casa. Sin embargo, cuando habló con la mujer samaritana, lo hizo a plena luz del día, en un lugar público. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Queridos radioescuchas, los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios hablan de uno de los temas más espinosos de la Biblia, el dinero. Estos capítulos son muy útiles para ver lo que la Biblia dice respecto al principio de dar. Sin embargo, si observamos cuidadosamente, estos capítulos son como una ventana maravillosa que nos permite ver la manera de manejar tanto el dinero como las finanzas. Como creyentes, todos sabemos que el dinero representa uno de los elementos más malignos, corruptos y pecaminosos del mundo. Los hijos de Dios tienen que confrontarse continuamente con el dinero y los asuntos financieros. Por tanto, debemos poner toda nuestra atención a estos capítulos de 2 Corintios, ya que el apóstol Pablo no nos imparte simples enseñanzas, sino que se presenta a sí mismo como un modelo viviente de la manera apropiada de manejar el dinero y la actitud que debemos tener hacia él. En el programa de hoy, continuaremos el mismo tema del mensaje anterior, que tiene por título La comunión del apóstol en cuanto a la administración de los santos necesitados. Nuestro invitado en esta ocasión es Antonio Hernández. Antonio, muchas gracias por venir y acompañarnos en este programa.
Le agradezco su invitación, Víctor. Aquí podemos ver la persona del apóstol Pablo como ministro de Cristo y además la manera como él se conducía a sí mismo en el ministerio.
Como ya hemos dicho en varias oportunidades, estas no son simples instrucciones o enseñanzas acerca de cómo deben comportarse los cristianos respecto al dinero. También hemos dicho que este libro puede considerarse como una autobiografía de Pablo, que nos muestra la manera como él se conducía. Los creyentes corintios habían acusado al apóstol Pablo anteriormente, y por eso él era tan sabio y cuidadoso al manejar el dinero para que ellos no tuvieran ningún reproche contra él y su ministerio. El enfoque de estos capítulos es presentarnos el principio de dar en la vida cristiana. No obstante, en el mensaje de hoy, específicamente veremos los asuntos relacionados con el manejo del dinero. Así que, antes de iniciar el primer segmento, Antonio, ¿podría usted hablarnos un poco acerca del contexto de estos capítulos?
Con gusto. Mediante el ministerio de Pablo, los santos y las iglesias del mundo gentil fueron introducidos en la práctica de contribuir con las riquezas materiales para ayudar a los santos necesitados en las iglesias judías de Judea. Esto fue algo maravilloso, porque las iglesias del mundo gentil pudieron ayudar a las iglesias del mundo judío en cuanto a su necesidad financiera. Pablo deseaba enseñar a los santos corintios la manera apropiada de manejar el dinero, para así poder pedirles una contribución y enviarla a Judea para ministrar a los santos necesitados. Por ese motivo, el apóstol Pablo se presentó a sí mismo como un modelo en cuanto a cómo manejar el dinero. Esto no es algo fácil. La manera como administramos nuestro dinero determina nuestra utilidad en las manos del Señor.
En este sentido, Antonio, podríamos decir que las iglesias en Asia Menor eran el centro económico del mundo civilizado en aquel entonces, y los santos de Judea eran mucho más pobres. Por eso, cuando Pablo se enteró de la situación, la dio a conocer a las iglesias en Asia Menor, las cuales respondieron ofrendando abundantemente. En 2 Corintios 8, versículos 16, 18, 19 y 20, Pablo dice: Pero gracias a Dios, que pone en el corazón de Tito la misma solicitud que yo tengo por vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se ha difundido por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue elegido por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta gracia, que nosotros ministramos para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra prontitud de ánimo, evitando que nadie halle falta en nosotros en cuanto a la abundancia que ministramos. Aquí vemos que Pablo se conducía de una manera muy apropiada para que nadie hallara ninguna falta en él. Bueno, creo que es tiempo para continuar con el estudio Vida de hoy y el primer segmento del mismo. Adelante con Witness Lee.
In the first half of this chapter,
en la primera mitad de este capítulo, el apóstol tuvo comunión con los santos de Corinto acerca de la ministración a los santos necesitados de Judea. Este capítulo nos puede ayudar mucho respecto al manejo del dinero. Todos sabemos que cualquier asunto que está relacionado con el dinero es una gran tentación. La mayoría de los problemas surgen con relación al manejo del dinero. No piensen que ustedes son muy espirituales y que nunca tendrán problemas con el dinero. No, no creo que ninguno de nosotros sea más fiel o más espiritual que el apóstol Pablo. Sin embargo, escuchen, él era muy precavido y cuidadoso en cuanto al dinero. En estos versículos vemos unos cuantos puntos cruciales. Número uno, Pablo recomendó a Tito y a otros dos hermanos para que llevasen la ofrenda de los corintios a fin de ministrar a los santos necesitados de las iglesias en Judea. Esta sección de la palabra no habla de doctrinas, ni de teología, ni tampoco se mencionan los dones o el poder espiritual. Entonces, ¿qué se nos presenta allí? El libro de 2 de Corintios nos habla respecto a la vida de Pablo. Es un cuadro muy claro que nos presenta la manera como él se conducía al llevar a cabo su ministerio. Según el versículo 20, a Pablo se le había confiado una gran abundancia de cosas materiales. Y puesto que había recibido una gran suma de dinero de parte de los santos de varias localidades, él sabía que todo este dinero podría causar muchos problemas. Por ese motivo, seleccionó a Tito para tal propósito. Tito era un hermano de muy buena reputación entre los colaboradores y las iglesias. Sin embargo, además también envió a otro hermano junto con Tito. Y este hermano era un hermano cuya alabanza en el Evangelio se había propagado por todas las iglesias. Y además, él había sido designado por las iglesias como compañero de viaje en esta gracia. Esto nos indica que probablemente Pablo había pedido a las iglesias que seleccionaran a otro hermano para evitar que nadie pudiera reprocharles en cuanto a la abundancia de bienes ministrados. Pablo hizo esto a propósito, para mostrar la manera tan cuidadosa como se conducía respecto al dinero.
Antonio, me parece que sería de mucha utilidad si usted hace una revisión en el contexto del capítulo 8 de lo que Pablo hizo para asegurarse que esta ofrenda tan grande no fuera a causar algún reproche en contra de él y su ministerio. ¿Qué le parece?
Me parece bien, Víctor. Pablo deseaba enviar a Tito a Corinto para asegurarse que los corintios entregaran la ofrenda que habían prometido. Para evitar reproche alguno, Pablo consideró muy cuidadosamente cómo debía manejar el dinero que los corintios estaban ofrendando. Por ese motivo, en lugar de enviar a una sola persona, es decir, a Tito, él decidió enviar dos hermanos más. Inclusive, uno de los hermanos enviados no fue seleccionado por Pablo, sino por las iglesias. El apóstol fue hasta esos extremos para hacer las cosas de la manera más honorable, evitando reproches en contra de él y su ministerio. Si Pablo hubiese enviado un solo hermano, es posible que ese hermano se hubiera sentido tentado por el dinero y que los corintios hubiesen sospechado de la intención de Pablo al enviarlo. El apóstol se dio cuenta que enviar a un solo hermano era altamente peligroso, porque Satanás podría aprovechar la oportunidad para causar daño. Por ese motivo, no envió a un hermano, sino a tres, para que los corintios se sintieran cómodos con la manera como se manejaba el dinero de la ofrenda.
Eso es muy cierto, Antonio. El dinero puede hacer tambalear a cualquier persona y Satanás sabe de esto. No estamos hablando de la manera como los hermanos se ganan el dinero, sino de la manera como lo manejan. Si Pablo hubiese enviado a una sola persona, habría sido una gran tentación y una gran responsabilidad llevar esa ofrenda tan grande. Por ese motivo, Pablo tomó cuidado de hacerlo de la mejor manera para evitar reproches. Este es un gran principio que el apóstol nos enseña por medio de su ejemplo, y por eso está incluido en el relato del Nuevo Testamento. Cuando manejamos dinero, debemos ser extremadamente cuidadosos de no dejar la puerta abierta para que Satanás venga y cause daño a los hermanos y hermanas, a las iglesias o a la obra del Señor. Bueno, necesitamos proseguir con el siguiente segmento. Pablo dice en 2 Corintios 8, 21 y 22, pues pensamos de antemano en lo que es honroso, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. El segundo principio que debemos cuidar al manejar dinero es pensar de antemano lo que es honroso delante del Señor y de los hombres. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
Pablo declara en el versículo 21, pues pensamos de antemano en lo que es honroso, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Manejar tal cantidad de dinero no era cosa fácil. Por ese motivo, Pablo pensó de antemano lo que era honroso delante de Dios y delante de los hombres. Aquí vemos un principio importante, y este es pensar de antemano. Cada vez que estamos a punto de hacer algo o de comportarnos de cierta manera, debemos pensar de antemano lo que los demás pensarán de ello y también qué pensará el diablo. El diablo siempre está esperando la oportunidad para destruirnos. Por eso necesitamos ser cuidadosos y pensar de antemano antes de hacer cualquier cosa, para no dejar aperturas por las cuales se infiltre el enemigo. Deben tener testigos. Me gustaría mencionarles dos principios importantes: la manera como manejamos el dinero y la manera como nos relacionamos con el sexo opuesto. Siempre que manejen dinero, deben pensar de antemano. No hagan nada descuidadamente, para que no tengan problemas. La Biblia dice que el dinero son las riquezas de injusticia. El dinero es sucio, es injusticia, está con Satanás. Así que siempre traten de evitar cualquier caso que los culpe. Siempre que manejen las finanzas de la iglesia o de las ofrendas, necesitan dos o tres testigos. Si nos ocupamos de los asuntos monetarios sin testigos, tendremos problemas, porque el dinero es una gran tentación. El otro punto es la manera como nos relacionamos con el sexo opuesto. Consideremos el ejemplo del Señor Jesús. En Juan 3, el Señor Jesús habló con Nicodemo a solas, por la noche, en una casa. Sin embargo, en el capítulo siguiente, cuando habló con la mujer samaritana, lo hizo a plena luz del día, en un lugar público. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto? En ese momento, el Señor Jesús era un hombre bastante joven, que no tenía más de 30 años de edad. Era joven. Supongamos que la mujer samaritana hubiera hablado con él en privado, a la medianoche, en una habitación cerrada. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos llegan después de comprar la comida y los encuentran juntos? ¿Qué hubiera pasado? ¿No creen que al menos algunos de los discípulos se hubieran preguntado, ¿qué es esto? ¿Ven esto? El Señor Jesús pensó de antemano en la manera en que se comunicaría con la mujer samaritana. En la obra del Señor hay dos cosas que son muy tentadoras: el dinero y el sexo. Siempre debemos hacer algo para ser salvaguardados en cuanto a estas dos cosas. Siempre debemos pensar de antemano en lo que es honroso, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Entonces, seremos preservados y rescatados de cualquier clase de reproche. Esta es una gran lección que todos debemos aprender.
Antonio, ¡qué principios tan maravillosos! Debemos pensar de antemano en lo que es honroso delante de Dios y de los hombres. Muchas veces excusamos cierto comportamiento y decimos, bueno, el Señor sabe. Por supuesto que el Señor sabe, pero en cuanto al manejo del dinero y la manera como nos relacionamos con el sexo opuesto, no podemos ser descuidados. La manera como el Señor se relacionó con la mujer samaritana muestra que Él se preocupaba por lo que podían pensar los demás, ¿verdad?
Como usted dijo, siempre debemos considerar qué pensará Dios y qué pensarán los hombres. Por supuesto, Dios conoce nuestro corazón y sabe si somos puros en nuestras motivaciones, pero el hombre no conoce todo y está sujeto a los ataques de Satanás. Pablo se daba cuenta de esto y por eso envió a Tito en compañía de dos hermanos más, para evitar que los corintios sospecharan de él en cuanto al manejo de la ofrenda para los santos necesitados. Puesto que Pablo era sabio, él pensaba de antemano antes de hacer algo, para así cerrarle las puertas a Satanás y evitar que dañase las mentes de los santos en Corinto. Es muy crucial que tengamos en cuenta la advertencia que nos hace la Biblia en cuanto al manejo del dinero y nuestro contacto con personas del sexo opuesto. Satanás ha usado estas dos cosas para causar una gran cantidad de problemas entre los creyentes y aún entre los servidores del Señor. Muchos han sido dañados a tal punto que dejan de ser útiles para los intereses del Señor. Aprecio mucho el maravilloso modelo del apóstol Pablo en cuanto al manejo del dinero y también el modelo del Señor Jesús en cuanto a la manera cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Si somos cuidadosos en estos dos asuntos, no le dejaremos terreno a Satanás para que nos cause daño a nosotros y a la obra del Señor.
Al escuchar esto, vienen a mi memoria experiencias del pasado en las cuales no pensé de antemano. Hoy día me pregunto, ¿cómo pude ser tan descuidado? Todos necesitamos que estas dos advertencias queden grabadas en nuestro ser, para que Satanás no tenga manera de hacer daño y los intereses de Dios en la tierra sean preservados. Ahora necesitamos regresar por última vez con Winnesley para el segmento final.
You could pick up a lot of virtues.
Aquí hay muchas virtudes.
From these chapters.
En estos últimos capítulos hemos hablado cinco asuntos importantes. Primero, la obra de reconciliación, que consiste en hacer que las personas regresen plenamente a Dios. Segundo, la vida que se adapta a todo, una vida que es adaptable. Tercero, el tener un corazón ensanchado. Y cuarto, tener una preocupación íntima y tierna por los demás. Ahora, en el capítulo 8, vemos un asunto importante. Pensar de antemano lo que es honroso delante de Dios y de los hombres. Queridos santos, deben aplicar estos asuntos no solo a la vida de iglesia, sino también a nuestra vida familiar, a nuestra vida matrimonial, a cualquier clase de vida, a la vida que llevamos en la escuela, en el trabajo o donde quiera que estemos. Si somos cuidadosos y guardamos estos cinco asuntos, seremos de mucha utilidad para el Señor.
No hay duda, estos cinco asuntos son maravillosos. Si los guardamos, podremos ser de mucha utilidad para el Señor, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. El apóstol Pablo no nos está simplemente impartiendo aquí unas instrucciones o dándonos una técnica, sino que se presenta a sí mismo como un modelo de uno que expresaba las virtudes de Cristo. Esto nos muestra la manera como Pablo vivía y se comportaba para ser útil al Señor. Estos cinco asuntos que hemos mencionado son cruciales para ser útiles al Señor. Debemos pensar de antemano lo que es honroso delante de Dios y de los hombres. Si hacemos las cosas de la manera deshonrosa, aun si nuestra motivación es pura, despertaremos sospechas, críticas y reproches de parte de los demás, hacia nosotros y hacia la obra del Señor. Esto hará que nuestra utilidad para el Señor se vea restringida. Pablo deseaba que la obra del Señor floreciera y fuera próspera, tanto en las iglesias como entre los santos, para que el cuerpo de Cristo fuese edificado y se llevase a cabo el propósito eterno de Dios. Por eso él era muy cuidadoso en la manera como se conducía, y siempre pensaba de antemano lo que era honroso delante de Dios y de los hombres.
Amén. La carga de este mensaje es que aprendamos a pensar de antemano antes de hacer cualquier cosa. Aunque tal vez seamos inocentes y puros, necesitamos pensar de antemano lo que es honroso. En lugar de confiar en nosotros mismos, debemos actuar de manera cuidadosa y considerada. Antonio, necesitamos detenernos aquí, ya que el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por su colaboración en el Estudio Vida de hoy.
Gracias a usted por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Hermanos, este es un libro de mucha importancia para la vida cristiana. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos y les pedimos que lo lean con mucha oración para que nos aliente a correr la carrera con perseverancia y a proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.